COPE Avilés.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sector servicios y la industria lideran la bajada en los datos del paro en Asturias en el mes de abril. Casi 1.000 personas han encontrado empleo en este cuarto mes del año. Es la cifra más baja en el mes de abril desde 2008. Eso es bueno, es un buen dato, pero somos de los que menos baja en España. Estamos a la cola de la disminución con respecto a otras comunidades. Eso es precisamente lo que señala María José Gutiérrez desde el Sindicato de Comisiones Obreras.
Seguimos teniendo una cifra inasumible de personas desempleadas. Los datos en Asturias son positivos, pero no tanto como los que se registran en el resto del país, donde la creación de empleo ha sido más intensa y mayor el descenso del paro.
Y es que solamente la Comunidad Valenciana y Cantabria tienen peores datos que Asturias. Estamos a la par que el País Vasco y por debajo del resto de comunidades. Con Ventana y Hogar, ventanas y cerramientos, con establecimientos en Luanco, en Pravia y en Avilés. Hablamos del tiempo, es un día de nubes y claros, este que estamos teniendo hoy, este lunes, en el que, en principio, en Avilés, en la costa, nos vamos a librar de alguna posible lluvia puntual que sí que podría caer en el centro del Principado y en la cordillera. Ahora mismo tenemos 15 grados en Avilés, no vamos a pasar de los 17. Mañana sí será un día ya de más sol. Y mañana, precisamente, pasará a disposición judicial el hombre acusado de romper un vaso en la cabeza, en la cara, a otro, en un bar del Carballedo, la madrugada del viernes al sábado. El motivo de la discusión había sido por entrar, el primero, al servicio. Los agentes han detenido este domingo a ese presunto agresor, que este martes va a pasar a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 5. El hombre agredido podría perder la visión de un ojo. Y hoy han comenzado las actividades de la Semana de la Once, que tiene Avilés como punto neurálgico. Va a haber teatro, va a haber deporte, y lo que hay ya en el Palacio de Valdecarzana es un circuito de movilidad para que cualquiera se pueda poner en la piel de una persona invidente y notar en primera persona las dificultades por las que pasan en su día a día. Hoy ha visitado ese circuito la alcaldesa Maribel Monteserín.
Es muy necesaria porque la empatía, el ponerse en la persona que no tiene capacidad de visión, es muy importante también para resolver cosas de la vida cotidiana y para que las ciudades tengan en cuenta también esa realidad. Yo creo que todavía quedan cosas por hacer.
A lo largo de la semana va a haber numerosas actividades y este jueves Avilés va a celebrar el Día de Europa, ya fuera de esa Semana de la Once, con un izado de bandera en el ayuntamiento y con una jornada sobre movilidad juvenil. En ella van a participar jóvenes que han sumado experiencias de intercambio dentro de la Unión Europea y también profesionales de diferentes ámbitos relacionados con esa movilidad juvenil europea. Teófilo Rodríguez es el secretario del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo.
Entonces, la acción del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo consiste en la organización de conferencias, reuniones, congresos, cursillos, seminarios, encuentros a todos los niveles y en la presencia de todos los actos públicos que se convoquen en las actividades que puedan encajar en los proyectos y en los objetivos que tiene el Consejo Asturiano del Movimiento Europeo y el movimiento europeo en general.
Y ya están abiertas las inscripciones para dos cursos gratuitos de formación para personas interesadas en voluntariado. Uno será sobre iniciación a esta práctica el próximo lunes 27 de mayo por la tarde para dar información y marco legal sobre el voluntariado, así como opciones de dónde y cómo hacerlo en Avilés y en Asturias. Habrá también otra formación online ya con aspectos más específicos. Ese cuarto encuentro de voluntariado de Avilés va a ser el 13 de junio bajo el título Voluntariado y discapacidad, un camino hacia la inclusión. Y ahora toca hablar de deportes.
Manchego, Ciudad Real.
Es el Real Avilés Industrial, rival del Manchego.
Es el sonido de la Real Federación Española de Fútbol en el que se anunciaba que el Real Avilés ya conoce a su rival en el play-out por la permanencia, el Manchego de Ciudad Real. La ida va a ser este fin de semana, precisamente en Ciudad Real. La vuelta, el fin de semana del 18 y del 19 de mayo en el Suárez Puerta. El Manchego, entrenado por Pato Graf, exjugador del Sporting, ha debutado este año en la categoría, en la Segunda Federación, y ha acampado durante toda la temporada por los puestos de descenso. La suerte está echada, pues, para el Real Avilés, que da dejar de lado el ambiente enrarecido con jugar fuerzas y esfuerzos y dejar también para dentro de dos semanas las reflexiones sobre el rendimiento de algunos jugadores con contratos importantes y también sobre la confección de la plantilla y del banquillo. Ya hay rival, ya hay fechas, el Avilés a por la permanencia. En un minuto te cuento más cosas.
COPE Avilés
89.1 FM.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias, o visítanos en asturconsa.com.
Cuando eliges yogures Central Lechera Asturiana, ¿sabías que tu decisión deja huella en Asturias? Porque están hechos por nuestra gente, nuestra tierra y con nuestra leche procedente de ganaderías familiares. Y también dejas huella en ti, porque disfrutas de un sabor auténtico y además están riquísimos. Elige yogures Central Lechera Asturiana. Elige sabores que dejan huella.
Hoy han arrancado las obras del túnel de Ernao. Está previsto que acaben a principios de agosto y que vuelva a estar comunicado Piedras Blancas con Salinas. Más allá de la importancia para aliviar tráficos y reducir distancias, el túnel es una obra de ingeniería que tiene un importante valor patrimonial. Lleva construido desde finales del siglo XIX. Guillermo Bas es profesor, es historiador y ha estudiado mucho precisamente sobre ese túnel. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Por qué hay que tener tanto cuidado siempre con este tipo de estructuras o con estos túneles? Porque en este caso, en el túnel de Ernao, nos estamos yendo ya incluso siglos atrás, con por ejemplo, con este túnel en concreto.
En el caso del patrimonio industrial, casi diría que hay que tener el mismo respeto que hacia cualquier pieza de patrimonio cultural, siempre teniendo en cuenta la peculiaridad de que son bienes que tienen un uso determinado y que en algunos casos, como el del túnel de Ernao, continúan su uso en el presente. Entonces hay que, compaginar la preservación del elemento histórico hasta donde se pueda con el uso que va a tener, que sigue teniendo y que va a tener en el futuro.
Claro, el uso de ese túnel en el presente, siendo un elemento de hace muchos años, es curioso y es muy alto también. O sea, hay que tenerlo en cuenta también eso.
Ese uso, viene marcado por el origen del túnel,
claro,
que fue planeado fundamentalmente como un paso ferroviario. No solamente porque también se utilizó desde un primer momento para una comunicación vial, del mismo modo que en algunos lugares se hicieron puentes mixtos de carretera y ferrocarril, aquí se hizo una cosa realmente única, realmente extraordinaria, muy muy poco habitual, que es un túnel mixto para carretera y ferrocarril, pero estamos hablando de finales del siglo XIX, una época en la que no había automóviles, el tráfico rodado era muy escaso, era únicamente caballerías, peatones, y el túnel se hizo pensando fundamentalmente en el paso de los trenes, con unas dimensiones un poco más generosas, pero no pensando en que iba a llegar la era del automóvil y nos íbamos a encontrar en el siglo XXI con la circulación que hay en la actualidad.
¿Cómo fue ese tránsito del túnel para poder dar cabida? O sea, estaba pensado desde el principio, nos comentas, pero ¿cómo fue ese tránsito del ferroviario inicial, además en una zona superindustrial, con la fábrica de Ernao, con el tránsito hasta San Juan de Nieva de esa línea? ¿Cómo fue ese cambio?
Ese cambio tiene lugar en varias fases, porque hay que tener en cuenta, y esto es algo que lo hace más único, que fue un túnel que no solamente pasaba un ferrocarril y una carretera, sino que en un momento dado pasa también un tranvía. Y la adaptación era mediante un tipo de señalización muy muy precaria. En el momento que desaparece el tranvía, queda todavía la circulación ferroviaria, ya se establecen los semáforos. La desaparición de los trenes ya permitió desahogar un poco el paso por el túnel.
Es quizá el último vestigio que nos queda, ¿no? El túnel de Ernao, algún recuerdo que hay por ahí de lo que significó esa línea, ¿no?, ferroviaria para unir Ernao con San Juan de Nieva.
Es uno de los escasísimos restos de infraestructura, porque el túnel está inmediato a la fábrica de Ernao y el resto del recorrido hasta San Juan está totalmente destruido por el avance de Salinas y de toda la zona de costa. Claro, era una vía con una simple explanación a la orilla del mar.
Pues esperemos que pronto pueda estar abierto de nuevo, que transcurran bien esas obras, esas actuaciones que quedan, y que para verano, que es la previsión, pueda estar de nuevo abierto. Esto es un poquito de la historia que nos ha explicado, la conoce bien la historia de ese túnel, Guillermo Bas, al que le agradecemos este ratito. Guillermo, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En 20 minutos actualizamos información de Asturias. Sigues en el mediodía de COPE.